porque este equipo tiene orgullo, este equipo tiene ganas.
Pero me merece este equipo toda la confianza. Y ayer supo demostrar...
Yo soy de los que pienso, y sinceramente lo creo, que ayer Flick no gestiona bien el tema de la mina. Yo después de ayer, como si se fuma tres cigarros al día. O se fuma de tres en tres. Es que me da absolutamente Tony, igual. ¿Traerías a Neymar y o a Messi? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Solo para Culés. ¿Y qué Solo para Culés tenemos hoy? Victoria en Champions, en el campo del Benfica. Un campo difícil. 0-1 y con 10. Con 10 porque el árbitro así lo quiso, y si hubiera querido con 9 también hubiéramos ganado, porque este equipo tiene orgullo, este equipo tiene ganas. Y estoy seguro que presidente Joan Gaspar, Lluís Carrasco, Toni Freixa, estáis igual de contentos que yo.
¿Qué tal?
Tengo dudas si, bueno, Gaspar, ¿lo vio el partido ayer o en qué minuto dejó de verlo?
Yo lo vi en 95, que se había acabado y habíamos ganado.
Los abrazos
de fuera. ¿A qué sufrir? Venga, niños, es que sois pasapistas.
No le puedo preguntar por el árbitro, ¿cómo entonces? No, no lo vio.
No. Pero lo disfruté después, porque yo lo disfruté, vosotros os vais a dormir, pero es que yo cuando acaba el partido es cuando lo veo.
Vale.
Y sufro un poco, pero ya sufro un poco menos, ¿eh? Porque hasta el resultado...
Vale.
Pero bueno, esto...
Sufre, sabiendo el resultado, sufre un poco. Sufre un poco.
Ahora es contar, bueno, lo digo. Ayer, y claro, yo hago la retransmisión del Barça en directo, en el live del chiringuito, y yo es que de verdad me olvido de que hay una cámara y yo me pongo ahí a hacer como si estuviera en el sofá de mi casa. Y en el gol, lo celebro y tal, no sé qué, y claro, luego cuando me ponen las imágenes de mi gol celebrando, veo que pongo cara de sufrimiento, viendo la repetición por si lo va a meter o no. Digo, yo estoy chalado de la cabeza. No, tú, yo lo celebro y luego veo que estoy sufriendo. Digo, ¿me va a entrar o no va a entrar? Bueno, así estamos los, o menos así estoy yo. ¿Orgullo ayer?
Mucho. Y bueno, quizás es que me merece tanta credibilidad este equipo. Ha demostrado tanto durante lo que llevamos de temporada que no te diré que vi el partido 100% tranquilo, porque hay situaciones del juego y momentos del partido en que, bueno, pues se esperaba que el arranque del partido, el Benfica empezó muy fuerte. La segunda parte, justo antes del gol de Rafinha, hubo tres o cuatro llegadas del Benfica que daba una sensación que podíamos encajar un gol, es verdad. Pero me merece este equipo toda la confianza. Y ayer supo demostrar, para los que dicen que es un equipo que solo sabe atacar, que solo arriesga... Que le va el plan del intercambio de goles.
Mismo.
Ayer no le fue ese plan. Los cambios así lo indicaron y ahora lo comentaremos. Y supo sufrir, supo defender, supo leer el partido en un campo muy difícil contra un rival muy complicado que le ha marcado cuatro goles al Barça en la liguilla, que le ha marcado cuatro goles al Atlético de Madrid. O sea, allí el Barça se fue con la portería a cero y con un resultado favorable. En un momento importantísimo de la temporada, como es una eliminatoria de octavos de final de la Champions. Por lo tanto, orgullo pleno y confirmación de la tranquilidad y credibilidad que me merece este equipo.
Sí, yo para mí, perdona mi afonía, pero ayer viví muy intensamente.
Yo te tengo que preguntar.
Viví muy intensamente.
¿Quieres celebrar el gol de Rafinha o te has ido al karaoke?
No, de todo el partido. Me pasé todo el partido histérico pegando chillidos. Vale. Porque esto de quedarte contra 11 y tú con 10... la jugada que ya hablaremos, de la expulsión de Cuba, sí, la no revisión del VAR. Es que ayer me puse muy nervioso. Y siguiendo un poco las palabras de Toni, ayer el Barça demostró no solamente que es candidato, sino que es favorito a ganar esta Champions. La actitud de ayer del Barça no fue la actitud de un equipo, sino la actitud de un ejército. Ayer el Barça fue un ejército donde les es igual si no entienden algo, pero ellos creen. Y que en la banda me parece tener más al general Patton que a tener un técnico de chándal y gorrita patrocinada. La verdad es que la fe que tiene este equipo en su entrenador, la fe que tienen en sus compañeros, el hecho de poner sus vidas al servicio de sus compañeros y enfrente de sus compañeros ante la dificultad. Este equipo, hasta que no caiga el último soldado, va a seguir pensando que la guerra se puede ganar. Y eso es un gran problema para los rivales. Al acabar el partido, que esto sí lo vio el presidente, la cara, pero absolutamente semiacontecida de los jugadores del Benfica, ante lo que acababan de vivir, ante este ejército de chavales jóvenes, uh-huh. Eso es espectacular. Y las sonrisas, te diré que maliciosas, de los jugadores del Barça, después de haber conseguido la gesta, en terreno enemigo. La verdad es que fue un momento, para mí, un momento muy épico.
No, es que fue un momento histórico, un partido histórico. Supongo que conocéis el dato que se reveló al final del partido.
Sí.
Es la vez de que un equipo en Champions ha estado más tiempo, más minutos con 10 jugadores y ha ganado el partido.
Y ha ganado el partido. Nunca había pasado en Champions.
El precedente fue la Juve con Chesney de portero también.
De portero. O sea, acá hablaremos de Chesney, ¿eh? Acá hablaremos de Chesney. Por cierto,
no,
estamos...
De Chesney y de Araujo. También se había puesto, no, es que Araujo al final de temporada no. Jugadores como Araujo son no necesarios, son fundamentales para ganar competiciones. Porque en las competiciones aparecen partidos como el de ayer y en estos partidos o tienes un Araujo que lo corrige absolutamente todo o te pasan por encima.
Y destrozaron otro mito ayer que es reciente. Recientemente hemos visto otros equipos que se han quedado con 10 jugadores y hemos escuchado, bueno, claro, es que si te quedas con 10, el partido ya no tienes ninguna opción, ya no digamos la Real el otro día que nos discutían en la roja a Elustondo, que es clarísima,
paradoxo,
sino el propio Real Madrid en Pamplona, ¿no? Claro, es que te quedas con 10, entonces ya el partido cambia. Sí, claro que cambia, te tienes que adaptar a esa circunstancia, pero con 10 se puede competir y se puede ganar una eliminatoria de Champions en campo contrario. O sea, yo creo que eso es...
Mi opinión, la previa es que sigo chifado, pero lo he reconocido, lo he dicho públicamente, ¿eh? No hace falta que me lo recordéis, ¿no? Yo estuve muy pendiente de lo que yo vi ayer noche durante el partido, que fue muy emocionante también, que fue la entrega de los Oscars de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y me dio paz al partido, o sea, que en este sentido también fue emocionante, porque tampoco estaba tan claro. Y cuando tú tienes esta enfermedad, no la puedes curar. Uh-huh. Una vez ya la hemos curado, porque hemos pasado el día, yo creo que ayer, por primera vez, cuando se pone la lista, las encuestas que hacen por televisión y tal, el jugador que más de estas notas tal, salió por primera vez el nombre de Flick. O sea, salía esto, la fiña, el modelo, los pedos y tal, y Flick. Yo comparo el partido del 4-5, que también era épico y tal. Comparo con el taller. Sí. Era épico el taller. No era el 4-5. En el 4-5 nos fuimos muy contentos y muy felices. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Quién ha sido el que ha planteado el partido de ayer? Cuando el 80% eran los mismos jugadores que habían ganado por el 4-5. Sí, sí, sí. El Forza Flick, y por tanto, yo creo que ayer, aparte del jugador excepcional que es Pedri, del portero y del Rafinha, de los jugadores, y de su actitud, pero también la tuvieron. No se les puede negar que el día de 4-5 también la tuvieron, la actitud. Y sin embargo, nos dieron 4 goles.
O sea, ayer...
Y ayer, en cambio, yo creo que el señor Flick supo perfectamente la idea del partido con la experiencia del 4-5. Se supo de mí, tiene mucho mérito el entrenador, que sabe rectificar o no lo que él creó oportuno. Yo creo que ayer los jugadores un super 10, sí. Y el San Fili dentro de, o sea, fue el jugador número 12. O sea, público.
Sí, totalmente de acuerdo.
Me alegro porque fueron muchos barcelonistas, muchos más los que la gente se pensaba, más de dos, casi 2.000.
Dos
barcelonistas también allí. Y por lo tanto yo me alegro por ellos también, porque es muy emocionante verlo por televisión. Bueno, vosotros lo veis por televisión, pero están en el campo. Y yo tenía media familia en Pisboa, o sea que ellos, por ellos ya me alegré, ¿no? Y los socios que fueron del Barça, pues han vuelto felices.
2.000 héroes, 2.000 desplazados, 2.000 culés ahí dando la cara por nuestro club. No son 2.000, pero casi ya estamos aquí en el restaurante Gaudim de Barcelona con Semi, que ya está empezando a venir gente. Vamos a hacer ruido. Sí, qué coño, que hemos celebrado y toca. Victoria de entrenador, diría yo ayer. Y la verdad es que yo, cuando veo que en el 55 cambia a Lamine Yamal, digo, ¿qué hace este hombre? Ahora no puedes cambiar a Lamine Yamal. Pone a Rafinha en la banda, y Rafinha lo que acaba marcando el gol, robando desde esa banda y tal. A mí desde Madrid ayer me querían hacer entender que hay caso Lamine. Porque en el minuto 55, si cambia a tu estrella, no sé, yo no veo a Guardiola cambiando a Messi en su momento o al entrenador del Madrid de turno cambiando a Ronaldo en el 55 en una eliminatoria 0-0 de octavos de final de Champions. Yo soy de los que pienso, y sinceramente lo creo, que ayer Flick no gestiona bien el tema Lamine. Creo que no, yo Lamine no lo cambio. Yo Lamine Yamal no lo cambio. Pero es verdad que luego a mí me calla la boca. Pero sigo pensando que Lamine tiene que jugar todos los minutos. O sea, si no, es que al final ganamos 0-1. Ya, y a lo mejor con Lamine hubiéramos ganado 0-3. Tampoco lo sabemos. No sé, vosotros, sí, si veis caso Lamine, eres...
No, no, para mí, que haya una sustitución en un partido.
No, de Lamine. No, de Dani Olmo.
Pero no hay caso de Lamine.
La sustitución de Dani Olmo también es una situación en la que Dani Olmo, sufre la expulsión de Cubarsí, porque hay que hacer un reajuste que me
parece la UF. Previa una expulsión. Sí,
pero también podías haber sacado otro jugador.
A Lamine.
Bueno, es que, ¿qué pasa? ¿Que Lamine no se puede sustituir y Dani Olmo sí?
Para mí Lamine y Pedri son intocables.
Yo no, yo creo que prácticamente no hay ningún jugador intocable. Quizá Pedri, por el peso que tiene en el equipo y en la circunstancia del partido que haya, el otro día nos pasó, no recuerdo ahora mismo.
En el último, cambió a Pedri y el último 20 minutos.
Y el equipo sufrió muchísimo.
Bueno, esto, creo que vosotros desde luego no estáis enfermos, pero una cosa que yo hago que vosotros no hacéis. Yo no me pongo nervioso si escucho los comentarios antes del partido. Uh-huh. Hablando de Gobierno Azuela. Y me extraña mucho que digas que Madrid, es que el día que en Madrid no pongan un caso el Barça, estamos muertos.
En Madrid está muy nervioso.
No, que estamos muertos. O sea, si el Barça no genera cada vez que vamos bien un problema en Madrid. Y ayer el problema más grave que había antes del partido no era ni el cambio, porque no nos había producido, era Gavi. ¿Qué pasa con Gavi? Lo ha castigado.
No tenía fiebre.
No, no tenía fiebre. Bueno, yo en la radio, ¿no? No tenía fiebre. Pues no tenía fiebre. Pero le tiene anginas. No tiene anginas. Lo ha castigado. Estuvieron bien media hora.
Hablando del caso Gavi.
Hablando del tema de Gavi antes de empezar el partido.
Yeah.
O sea, y yo me reía yendo un coche. Es decir, pensaba, bueno, pues si este es el problema que más les preocupa, el por qué Gavi. No, es que no está ni en el banquillo. ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? ¿Qué detalle? Hay que pensarlo, hay que analizarlo. Pensamos, ¿sean imbéciles estos tíos? Si ahora tengan el partido, pobre Gavi, si el detalle.
Esto, presidente,
en el Barça.
Esto lo que.
Y a mí me encanta que esto pase. ¿No?
Esto lo que enseña es que en Madrid hay muchos nervios. Ahora tú hacías, Tony, referencia a la expulsión de Aritz. Ha sido ridículo el fin de semana, de verdad. Hemos vivido una situación ridícula. Que es todo el madridismo sociológico diciendo, no, es que les han pegado, y ha de salir el pegado, ¿vale? Y de decir, no, perdonen, es que no me han pegado, es que me he caído, ¿vale? Que es lo que hizo el entrenador de la Real Sociedad. Dice, no, si es incontestable, eso era expulsión. Total. Claro, si el agredido, el que figura que ha sido agredido, dice, no, es que nadie me ha agredido, es que me he caído. Uh-huh. Entonces, ¿por qué insiste? Lo mismo con el caso Gavi, lo mismo con el caso Lamine Yamal, una persona que por primera vez y con 17 años hace el Ramadán, que tiene una dieta del todo desequilibrada y que él nunca había vivido. En un momento que te quedas con un hombre menos, que yo te entiendo, y dice, Pedri y Lamine no se pueden tocar. No se pueden tocar a no ser que te quedes con un hombre menos, que tienes un chaval con falta calórica en el cuerpo, que este chaval es evidente que su mejor cualidad no es la defensa ni las coberturas defensivas, que te va a salir un Ferran Torres que va a salir como un lobo para intentar demostrar de nuevo que es un jugador que puede contar como titular y que de hecho así lo hizo y así lo demostró. Por lo tanto, una vez más, Frick, nos calla la boca a todos los críticos, ¿vale? Y les calla a todos los críticos con una lección de estrategia. Por eso te digo que veía más al general Patton en la banda que no un entrenador de chandalí y gorra patrocinada. Y de nuevo, acertó en todo.
Pero es que,
en todo. Hasta en el cambio de Olmo. También Olmo sale cara acontecido, sí, claro. Desesperado, porque cuando por fin se encuentra bien, cuando por fin no tiene problemas físicos, cuando por fin tiene la oportunidad de jugar un partido de Champions de estos de bandera, entonces, hostia, por culpa de una expulsión, el primer señalado es él. Y lógicamente han de cambiarlo por algo que soluciona para
el cambio. El cambio de Lamine, que te entiendo, de PEA. Como nosotros, al menos hablo por mí, yo no sé de fútbol como Hansi Flick, y uno piensa, bueno, esa función del punta que va al espacio constantemente porque estamos replegados atrás y vamos a tener que salir, quizá lo hace mejor Ferran Torres que Lewandowski, ¿no? Y dices, bueno, pues el cambio, Lamine aguanta bien el balón y esos desmarques los tiene Ferran Torres, pero defensivamente ganas mucho más con Lewandowski defendiendo jugadas a balón parado, a veces se pierden en la corta constantemente, saca muchos balones de cabeza, ganas más con Lewandowski y Ferran Torres que con Ferran Torres y Lamine, que Lamine estaba sufriendo y el cambio se produce en un momento en que justamente el Barça está sufriendo,
sí.
O sea, en el minuto 55, esos primeros 10 minutos de la segunda parte, el Benfica nos llegó al área varias veces y la sensación defensivamente no era buena. Entonces, no hay caso Lamine, ahí dirección técnica desde el banquillo y análisis de lo que requiere el partido.
Yo lo tengo clarísimo y una vez más, Hansi Flick no es que me pinte la cara, pero sí que le tengo que, 24 horas después, decirle, hostia, es que es muy buen entrenador y hace una lectura, bueno, hace una lectura perfecta de lo que estaba sucediendo en el campo y una vez más pone al equipo por encima de cualquier jugador.
Exacto.
De cualquier. Y esto creo que es muy importante porque los jugadores también luego hacen una lectura y decir, no hay nada más importante que el equipo.
Y por encima del mismo Jota, porque él sabe que va a ser criticado por esa decisión si no acierta. Y aún así lo hace porque cree que es lo mejor para el equipo.
Y yo esta mañana, viniendo con el AVE desde Madrid para aquí, evidentemente pues he preguntado, he dicho, Lamin, tal, no sé qué. Evidentemente Lamin Yamal, por un tema físico de Ramadán, de nutrición y todo, pues no estaba tan bien preparado como podía estar, por ejemplo, Rafinha, después de 2 días ya que había iniciado el Ramadán. En el minuto 55, el entrenador consideró que físicamente no le podía dar lo que el partido exigía. Evidentemente, Lamine Yamal, cuando ve la tableta con Sumero, no le hace gracia, pero 5 minutos después entiende perfectamente la situación porque también pone al equipo por encima de esto. Es decir, no hay caso,
Lamine Yamal.
Porque el propio Lamine Yamal entiende que no hay caso. Entiende perfectamente, por mucho que le fastidia, y sale riendo, del estadio sale riendo la miña. Antes, así que no hay nada.
Deportivo, ahí no lo sé, a mí me. Todos los periodistas están aprendiendo inglés, que es buenísimo esto. O sea, este hombre es un fuera de serie. O sea, todas las preguntas ya las hacen en inglés. Y eso, cuando era al revés, todo el mundo criticaba o decía que, como es que el entrenador no hablaba el castellano o el catalán, suelo, tal. No. Él está dando una lección, está diciendo, oye, pero aprender inglés, que es muy importante. Y todas las preguntas las hacen primero en castellano o en catalán. Después, el mismo periodista las traduce en inglés. O sea, que supongo que les han agradecido. Y después una cosa, y vosotros sois jóvenes y no. Benio Herrera, que también era un maestro, me decía, Juan, el día que un jugador que yo cambie no se marche cabreado, ese jugador no me interesa. O sea, y como concepto, tenía toda razón del mundo. Un jugador tiene que irse del campo cabreado, perdón.
Sí,
he dado disgustado. Sino porque no tiene actitud. Y después seguro que cuando se sienta en la banqueta, y si os fijáis, los cambios, si después ves cómo está en la banqueta, está contento.
Sí, él sale del estadio riendo. No, sale con la capucha, escuchando música y riendo.
Olmo salió más o menos con una cara más o menos.
Bueno, claro, sí.
Pero que Benio me decía es que un jugador que sale del campo.
Y le da igual.
Tanto le da. Tiene que consolarlo. Tiene que decir, bueno, lo he hecho porque creía que tal cual.
Sí.
Pero cuando ya han pasado 5 minutos y se siente en la banqueta ya como suplente, o suplente como cambiado, vuélvale a estar pendiéndolo. Y esta actitud.
Ferraleros, cuando
no hay caso a la
No hay caso nada.
Madrid te interesa crear caso a la Min.
Cuando expulsan a Cuba. Ojo,
sí. De aquí una semana lo hay. A día de hoy no hay.
Cuando expulsan a Cuba.
Con el propio Lamin está cero preocupado.
Claro, y el caso de Olmedo. Cuando es
Ramadán.
Sí,
se dice así.
Se nota que sois poco católicos practicantes. Ayer era
miércoles de Reyes.
Entonces, hay una abstinencia.
Sí.
Bueno, es que claro, cuando, aunque no sea el motivo de los culés, bueno, deben de haber culés también que ya no comieron muy poco. Entonces, ¿qué dicen los jugadores?
Ayer empezó la cuaresma.
Que también tienen todo el derecho, lo siempre nos han contado los musulmanes, pero también los católicos lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores de ayer no comieron.
Puede ser, cada uno puede.
Por favor, aparte que cada uno puede hacer lo que quiera hacer, pero. La razón alimenticia, Flick lo entendió así. También es verdad que cuando se toman decisiones o cuando se hacen las quineras el lunes, normalmente ganan.
Ya.
No sé cómo es, pero si las haces el lunes.
Siempre gana. Luego llega el domingo y no gana.
Esta ansia de sacar un problema donde no lo hay. Cuando expulsan a Cuba, sí, hay 3 jugadores de los 11 que están en el campo, de los 10 que quedan,
que saben
que les puede tocar. Y Olmo era uno de ellos. Entonces, bueno, sí, no me gusta, pero es que es la circunstancia del partido.
Ahora entraremos, ahora que has hecho Pau Cubar, sí, con el tema del arbitraje, pero antes, para rematar ya y acabar de alabar a Hansi Flick, aquí avanzamos el suelo para culés, el tema de Chesnik, que todavía no estaba siendo titular y dijimos va a ser el portero titular en todos y cada uno de los partidos hasta final de temporada, hasta la Copa Cataluña si puede. Yo después del ayer, como si se fuma tres cigarros al día, o se fuma de tres en tres, es que me da absolutamente igual.
Sí que es verdad.
La primera parada, la del minuto uno.
La del minuto uno es...
Estoy de acuerdo con él.
De todas es la que cambia el partido.
Para mí, de todas las paradas, no ya solamente por la parada en sí, si miramos los goles que ayer hubieron en la Champions, de esas jugadas, sí. Hubieron así, y gol, ¿eh?
Ya, pero esto,
el gol, seguro,
¿eh? El que apuesta por Chesnik es Hansi Flick, ¿eh? Y él está respondiendo, ayer responde a las mil maravillas, no sé cuántos partidos son ya.
12.
No, más.
12 en 2000 seguidos. No, con Chesnik a portería.
Con Chesnik en la portería.
Parece que son 12 seguidos.
Sí, me sonaba que eran 16 o 17, que el Barça no ha perdido.
Sí.
O sea, desde que...
todo el año 2025.
¿No? Desde que Chesnik es el portero titular del Barça, el Barça no ha perdido ni un partido.
Creo que son 11 victorias y 2 empates.
Quiero decir que es
digno. No hemos perdido ningún partido.
Y yo cada día soy más fan de la persona de Chesnik. Me parece un tío que está pasado de todo, que va pasado de vueltas, que va que hace 4 meses estaba con un mojito en Marbella y ahora está salvando al Barça en los octavos de final en Lisboa. Me parece maravilloso.
Bueno, tiene una mentalidad modélica, ¿no? O sea, ejerceros cosas. No, la mentalidad de competición. O sea, estar compitiendo a alto nivel con esa mentalidad y esa tranquilidad que sirve para que tu actuación sea buena y también para que se la transmitas a los compañeros, las dos cosas. Claro, eso es una mentalidad. Una mentalidad y
Esa mentalidad es la que me tiene afónico, en realidad, a mí. Porque mientras yo estaba histérico en casa, mientras él sacaba las bolas, a él lo veía sonreír con sarcasmo. Claro. Porque eso
es la mentalidad que digo, que sonreía con sarcasmo. Soy muy fan de él ahora.
Y aquí, hace 2-3 meses, cuando hablábamos de que cuando se pusiera en forma podía ser titular, decíamos, lo que tiene sobre todo Chesney, que no tiene Peña, es liderazgo. Ese liderazgo es lo que transmite con esas sonrisas, claro. Esas sonrisas lo que transmiten es seguridad y liderazgo. Es la seguridad que en la portería el que está se lo cree. Y Peña, siendo un excelente portero, ese liderazgo, no nos engañemos, no lo tenía.
Vamos a avanzar. Siguiente tema, el tema del arbitraje ayer me parece un... voy a decir la palabrota. Un escándalo, me parece un escándalo. La falta previa a Frenkie de Jong del mismo jugador que luego Pau Cubarsí le hace falta ayer roja, pero que el VAR no entre ahí. Me parece muy grave.
Aquí vamos a discutir, ¿eh?
No es falta Frenkie de Jong.
No, yo no le pondría el término escandaloso, sinceramente. Sinceramente, ¿eh? Y una cosa que siempre defiendo, que es que hay muchas jugadas en un partido que son grises. Grises. O sea, en el gris no le pongamos el término escándalo. Pongámoselo en una cosa que sea una evidencia. Entonces,
la roja por la entrada de Íñigo no es escándalo.
Vamos por partes. Para mí, la acción en la que luego viene la expulsión de Cubarsí en el medio campo con Frenkie de Jong, a Gavi seguro que no le hacen esa falta. Por ejemplo, vale. Tú has jugado a fútbol,
vale.
Y al final, bueno, ¿que el árbitro podía haber pitado esa falta? Sí, la podía haber pitado. Sí, sí, porque al final estás poniendo la mano y desequilibras.
Gaby en una bola dividida se vuelve roca. Claro. Se vuelve roca.
Sí, no, pero da igual.
Y él está blandengue. Es verdad.
A eso me refiero.
Él está blandengue. Pero en todo caso sí que es una jugada para mí, como para que desde el VAR le digan...
No, es que si yo estoy así...
Si el VAR decide, tú.
Ese es el VAR en España. El VAR en España es que al final el señor que está en el campo y sus asistentes no deciden nada, sino que se lo dicen todo desde allí. Entonces, cualquier jugada es susceptible de ser revisada con la lupa y el frame y una foto fija, y entonces se rearbitra. En Europa no es así.
Pero de Jong está
en Europa aplican bien el VAR. Aplican bien el VAR porque solo lo utilizan para rectificar errores flagrantes. Un error, oye, pero que es una falta clamorosa. Para mí esa falta no es clamorosa. ¿Se puede pitar? Sí, como también puede no pitarse.
Yo creo que el VAR tiene que entrar ahí porque eso es falta, porque, repito, si yo estoy de pie y me tocas, no pasa nada. Si estoy en el aire y me tocas, me desequilibras. Pues es un tema de física.
Yo creo que debe entrar porque luego hay una jugada que es muy determinante en el partido, que es la expulsión del central azulgrana.
Claro.
Entonces, si previamente hay alguna cosa que el árbitro debe mirar, porque él está en el aire, lógicamente lo desequilibran, yo creo... Ojo, luego puede ser que el árbitro vaya al VAR y diga, oye, pero a mí esto no es suficiente para pitar faltas. Y mantengo criterio, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena que lo hubiera visto.
Es que además, la norma del VAR lo que dice es, que si en el momento que...
Hay que revisar toda la jugada.
Hay que revisar en el momento que se inicia la jugada de ataque. Y en el momento que se inicia la jugada de ataque...
Quizás lo hicieron y consideraron que era una acción que, bueno, que no es una, una falta clamorosa.
Es gris, es gris. Yo estoy contigo.
Os compro la gris. Va, te la compro. La de Íñigo. Lo de la de Íñigo. O sea, es que, de verdad, le puede romper la pierna en tres trozos.
Sí.
Porque no le da ni en la zona de la espinillera. Es que le da por arriba, casi a la altura de la rodilla.
Eso era gris para mí.
Para mí también.
Bueno, me...
sí, sí, esa...
Tráeme un café.
No, porque es arran de suelo, porque... Un...
Presidente, hasta me... es barco ya.
Él no vio el partido, ya, pobre. Muerde el partido. Ya.
Jota, la jugada es muy rápida.
Uf.
Muy rápida.
Yeah, y es arran de terra.
Muy rápida. Y en realidad, lo que sucede allí es que Íñigo llega antes y mete su pierna por debajo de donde va a pisar el del Benfica, que viene corriendo.
Saca la pelota.
Y saca el balón y el otro pisa donde le... Bueno, claro, es que... O sea, no es un pisotón...
que no es un pisotón, es una entrada.
Imprudente. No es una...
Hemos jugado a fútbol los tres. Para mí es lance de juego. Para mí es un poco lance de juego. Hemos jugado a fútbol los tres. Esta entrada la hemos hecho los tres sin saber.
Voy a llamar a Urizar y a Pajares el próximo día. Que vengan aquí, que ayer dijeron el chinguito que era rojo.
Con el loro.
Bueno, estoy de acuerdo.
¿Se acuerda de Pajares Paz y de Urizar?
Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo ayer estuve discutiendo que el Oscar que se ha llevado la mejor música no era correcto. O sea, el jurado se ha equivocado.
Ay, espera, que ahora me viene una cosa.
Pues la diferencia, vosotros sufriendo y yo discutiendo con mi querida esposa, que es más santa, claro, y diciéndole que el Oscar ese no estaba bien entregado.
Pero mientras el Barça está jugando y estás viendo los Oscars, ¿piensas en el Barça?
Sí.
¿Piensas en el Barça?
O sea, a mí me debe de afectar menos. O sea, yo, no, tengo esto conectado.
Claro.
Y, ahora, y el resultado va a ser así. O sea, hago trampas. Pero esto no me pone, no me entra. Si yo tengo, yo no, miles de socios. Miles de socios. Tienen ataques
sí,
de corazón. Sí, sí. No de ataques de corazón.
No, de ansiedad, de nervios.
El corazón se puede activar.
Yo.
El médico te recomienda que si tienes ese problema...
Y en todo caso, Jota, celebra que tengamos esta discusión. Porque en una mesa madridista la discusión es imposible. Es imposible.
No podemos perder la objetividad.
Claro.
O no la perdamos y reconocemos lo que cada uno entiende.
Claro, la sinceridad culé no existe en el lado blanco. No. Allá estaría todo el mundo de acuerdo que es expulsión. Claro, celébralo.
Me han venido dos cosas a la cabeza. Me
por eso no se puede hacer el programa solo para madridistas o merengues.
Yo no estoy muy bien, muy fino de la cabeza. No, me duermo pocas horas y me dan... Presidente, una pregunta. ¿Qué tendría que hacer para que, o cómo te lo digo, para que viéramos un partido del Barça en el momento que está jugando, no vale?
Bueno, live, en vivo.
En vivo y en directo. Pero sería posible esto algún día. No, un Barça Osasuna, que no nos podemos dar.
El Gamper, solo el Gamper.
Unos cuartos de Champions.
Me han intentado muchos compañeros tíos y yo, siempre me he negado, digo, no me... Los espectáculos en casa.
¿Cómo te podría?
Y con amigos
más podría entrar, la presidenta.
Mira, los que nos están viendo.
El Gamper.
Como ellos también les pasó lo mismo, le pasa a mí. Muchos, no digo a todos, a muchos, pues me comprenden, quizá a lo mejor, no mejor que vosotros, pero me entienden, porque eso les pasó lo mismo, ¿no? Nada, mi culo. Yo no aceptaría, no voy a aceptar nunca. No me han propuesto de venir a ver un partido sentado a mi lado. No, bueno, ya sufre mi misión al lado y le mira una cara de fiesta.
¿Pero se imagina aquí en el Gaudí una pantalla?
No,
los cuartos de final de Champions.
Nada, debe estar.
Un cámara que ni lo vemos, que está ahí tal, no, y tal.
Sí, tengo ya.
Se mete en la cocina con Seme, se meterá a hacerle de pinche.
Matamos aquí.
Tengo recorrido de Múnich
y
luego perfectamente. Donde tengo que ir. Sí, 45 minutos a un sitio y 45 minutos a volver es cuando el partido ya va a terminar. O sea que uno que me puede fastidiar es la prórroga, que es lo que me fastidió en Wembley. La prórroga, eso me mató. Y tú que quieras lavabo, claro, escóndeme. Pero es decir, si no hay prórroga, yo tengo calculado. 45 minutos para ir, 45 minutos para volver, es el partido.
Genio figura. Genio figura.
Luego,
pero que me he encontrado. ¿Sabes? Vosotros, como no lo vivís como yo, yo he salido del Camp Nou a respirar. Me he encontrado a cientos de personas fuera del campo.
Ya.
Ahí se no es pa. Pero antes tampoco podemos aguantar más. Ya no podemos aguantar más. Ya no surti. Y sobre todo muchas señoras,
sí,
que serán huecas como yo.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
El culé que nos está yendo, eso lo entiende. Lo podrá entender más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero se puede evitar. Y desgraciadamente es que los años, pensaba que esto curaba.
No
curé. Yo voy a la tumba.
Este año
subiendo.
Este año puede ser un Barça, o sea, el cuadro podría ser un Barça Madrid en Champions.
Que va a darse, que a Oslo, ya, yo lo estoy diciendo desde hace tiempo. Esto lleva todo el camino a que, o sea, en condiciones normales. Luego pueden pasar muchas cosas y hasta nos puede eliminar el Benfica, porque esto es cuipum, ¿eh? Que conste, que no estoy haciendo aquí, dando por hecho que ya lo hemos eliminado. Pero en condiciones normales, Barça-Inter semifinales y Madrid-Liverpool. Esto es lo que nos vamos a encontrar. O sea, vamos a llegar a unas semifinales con estas dos
selecciones.
Sería digamos, lo previsible. Por lo tanto, la probabilidad de que haya una final Barça-Madrid es alta.
El Cholo Simeone el martes no se atrevió a vencer a la historia. No a vencer a Madrid, a vencer a la historia. Los cambios que hizo a mí me parecieron una mezquindad al fútbol, porque su equipo de fútbol es capaz de doblegar al Real Madrid en el estadio y no se atrevió. No se atrevió, de acuerdo. Y por lo tanto, le veo un mal final al Atlético de Madrid en esta Champions, porque creo que va a pasar el Real Madrid y en este sentido estoy con
él. El miércoles.
No se atrevió.
El miércoles que viene. Sí, sí.
Pues yo tampoco lo vi, ¿eh?
¿Tampoco?
No.
¿Y el miércoles lo verá?
Y en cambio, no lo vi también.
No, ¿eh?
Se acabó. Se acabó. Tiene un partido verlo, por favor.
Una otra cosa. Si hubiera ganado el Atlético de Madrid, ¿lo hubiera visto?
Sí, no, lo hubiera alegrado. Vale, en verlo no, pues yo no lo vi. Pero me hubiera alegrado. Y cuando me dijeron que bien, porque a mí me van informando, ¿eh? También lo vi mirando. Conmigo, la alegría.
Que si hemos de calificar el partido, fue un coñazo. Sí. Y lo digo con otras palabras, un coñazo.
Muy aburrido.
Muy bien,
la cabeza que estábamos hablando de los árbitros, ahora comparamos un poco, si queréis, los árbitros europeos con los españoles, si realmente veis mucha diferencia. Bueno, yo tengo la grandísima suerte de tener de compañeros a Pajarez Paj y a Urizar, a Azpitarte, en el Chiringuito. ¿Se acuerda de ellos? ¿Qué recuerdo tiene de ellos?
Mío, era vicepresidente de la Federación Española, o sea, no, creo que debe hacer comentarios sobre los árbitros, pero yo creo que el árbitro...
¿Urizar qué le parecía como árbitro?
Árbitro. Es decir, es que yo...
Pero con
los árbitros creo que antes y ahora y mañana se equivocarán como nos equivocamos, las personas...
¿Pero siempre salía el 33 con Urizar o no?
¿Bien?
¿Siempre salía el 33 con Urizar o no?
Ah, eso es un comentario que yo creo que tenía toda la razón del mundo, pero es decir, hay que coger un contexto razón. Ha ganado muchas ligas seguidas, cuatro seguidas, después dos seguidas y tal, y nadie hablaba de los árbitros. O sea, el árbitro, ¿no? Por eso a mí me indigna los comentarios que se hacen a veces sobre este tema, porque además es igual.
Y Pajarez Paz igual.
Wow.
Que tenga un loro que canta el himno del Madrid.
Nada, yo el único árbitro movefillo que no decimos usted que me acuerdo de él es de Bufeta. Nada más, un tema más. No. Y me acuerdo porque estaba en el campo y era un juguetito, pero yo vi la jugada que no era en radio, ¿no? En cualquier caso, oye, yo creo que los socios además tienen que estar muy, muy contentos. Tenemos que estar muy contentos.
Mucho.
En el tema deportivo.
Eso es lo que quería preguntar.
No es solamente... Porque el Barça es algo más que club deportivo. Hay secciones que nos gustaría que fuera lo mejor. No es el balonmano, sí que es el básquet. Pero bueno, vamos a centrarnos en el club. Está el tema económico y está el tema de lo que es el Espai Barça. Y el Camp Nou, que el Barça, la Junta Directiva, tendría que, en este caso, ser más clara con el socio, que al final es el propietario del club. Es el propietario. Estamos muy contentos con el tema deportivo, estamos muy contentos y muy agradecidos. La valentía enorme que ha tenido esta Junta Directiva de lanzar, o sea, la aventura de crear el Espai Barça, pero nos falta información. Aparte de que parece como si fuéramos niños pequeños que nos vamos empleando a través de los medios de comunicación de que si no vamos a ir a jugar, yo ya digo, jurídicamente, ojalá me desmientan. Esa temporada no vamos a ir a jugar. Digan lo que digan, no vamos a ir.
¿Y en 2025?
Y vamos a ver el Real Madrid en el... Bueno, por tanto, hagámoslo, mejor dicho, Luis Companys, a ver si los también del partido saben mencionar exactamente bien y deletrear el nombre del estadio donde vamos a jugar.
Luis Companys.
Pero ya verás cómo desde Madrid te hablarán del Estadio Olímpico. Dudo mucho que hablen y no recuerdo el nombre del campo. Pero el tema económico, en su momento, las autoridades y tal, pero en el tema del campo, yo creo que el club tiene que decir claramente que este año no vamos a ir a jugar, punto, y que el año que viene, la temporada que viene,
2025,
que empezará en agosto,
o 25,
pues a lo mejor tampoco. Y eso que hay dos aspectos muy negativos, ¿eh? Uno es el económico, que a veces,
Más asociado, es verdad.
Lo mismo, 20.000 o 30.000 personas que 60 o 70.000 personas. La económicamente.
Tienda, el museo, todo,
¿no? Un perjuicio, ¿no? Y, hay que asumir. Y después, no nos hemos enamorado de Montjuïc. No nos hemos enamorado. Y digo, las razones pueden ser mil, ¿eh? Ya no son 20 desplazamientos, ya no hay sitio, tal. Y además, lo que yo siempre explico, yo cojo el coche o la moto y le digo al Camp Nou, y yo no guío la moto y el coche.
Va sola.
Lleva, me va solo. Le digo, Montjuïc, y me dice, ¿qué dices? Esto, que es un símil, claro, obviamente, hace que la gente no se haya enamorado de Montjuïc. Y es una pena, porque una vez estás allí, el campo, pasa que no es un campo futbolero, es un campo deportivo, olímpico, para eso se hizo, ¿no? Pero bueno, esta temporada no vamos a ir seguro que sería ya de una forma categórica, se va diciendo, pero. Y ahora creo que ha llegado la hora de que entremos a saber qué pasará la temporada.
De verdad, que sepamos de verdad. Estoy también de acuerdo.
Yo creo que eso. Es una pena porque lo que se ha hecho por parte de la Junta y de su presidente es muy valiente y la comunicación es, bueno, ¿qué le voy a decir a este señor? Es la base para que también el socio del Barça, que son los dueños del club, sepan qué va a pasar con el tema este. Por el tema económico no me preocupa, el Barça es una máquina y seguro que saldrán cosas y el club saldrá adelante con la, yo siempre digo, y la gente se ha olvidado, la última letra, cuando salían letras, que pagó el Barça del Nou Camp, que hizo Miro Sanz, lo pagó cuando yo estaba en la Junta. Vean, 20 y pico de años.
25 o 30 años. Que es, sí.
Pero es que no haberlo hecho, todavía estaría hablando de las cosas. Tanto, una cosa que es muy positiva, creo que lo que tiene que pensar que el socio tiene que saber pues, qué va a pasar con su casa, que es nuestra casa al final.
Totalmente.
No ya con el Spy, sino con el Camp.
Con el Camp Nou. Cuando os pregunten, ¿por qué Mescun Club? ¿Por qué tal? Imaginaros, acabamos de ganar 0-1 con 10 jugadores. Las cosas van perfectamente bien a nivel deportivo. Estamos líderes.
Vivo sentado.
Felices. Y el propio socio, el propio culé, queremos saber cosas y queremos preguntar qué está pasando con el Camp Nou. Esto es ser Mescun Club y no como otros. ¿Qué nos dicen? ¿Que para allí? Pues todo es para allí. ¿Qué ahora que nos dicen por allí? Y no se cuestionan ni quieren cuestionarse, no sea que se enteren de cosas que no les apetece. Ultimísima pregunta, rapidísima. Que ahora,
un detalle por alusiones. La gente piensa que la comunicación es el mensaje. Y no, la comunicación es el mensaje y los silencios que contiene el mensaje. El silencio es lo más peligroso que hay en la comunicación. ¿Por qué? Porque lo ocupan los especuladores, los que quieren hacer daño. Cuando tú hablas, puedes decir una verdad amable y una verdad poco amable, desagradable, pero estás diciendo la verdad. Y por lo tanto, ese espacio no te lo pueden ocupar. Cuando callas, los que te quieren hacer daño van a ocupar ese espacio con el mensaje que a ellos les interesa. Por lo tanto, es muy importante que el club muestre la máxima transparencia respecto al Spy Barça. Sobre todo por un tema. Para su credibilidad y para que el enemigo no adquiera las riendas del mensaje y, por lo tanto, no domine el real.
Pero el club está organizando jornadas explicativas, ¿no? Vamos, yo no he asistido a ninguna, luego he conocido lo que se ha explicado allí. Sí que es verdad que lo que se ha ido diciendo después no se ha confirmado y se ha alargado en el tiempo. Mi duda, y soy con el mismo interés como socio de saber y con muchísima ilusión de volver al Camp Nou y esperaba que pudiéramos estar allí al inicio de la próxima temporada y lo sigo esperando,
sí,
y lo sigo esperando, ¿eh? No abandono esa ilusión, pero un poco la sensación que me da es que igual no acabamos de controlar exactamente el calendario, van sucediendo cosas que es muy difícil anticiparlas. O sea, está claro que la comunicación te debería permitir explicar, pero si no tienes la información, ¿cómo la vas a
explicar? Sonia, los grandes proyectos tienen un cronograma. Un cronograma, claro, es un calendario al revés, ¿vale? Que te va diciendo en cada fase,
sí,
hasta dónde debes haber llegado.
Pero al final el que está haciendo la obra es una empresa contratada. O sea, es
una empresa muy solvente. Es que Limar, que es una empresa, no, pero ha hecho jamás un estadio. A ver, ha hecho aeropuertos internacionales, por lo tanto, estamos hablando de una empresa solvente.
Entonces, ¿qué pedimos? ¿Que comparezca en rueda de prensa el responsable del IMAC?
O por lo menos te informen nuestros responsables para que ellos...
Ya lo deben hacer, pero y por eso me da la sensación
pues
de
algo,
que nuestros responsables
pues
vayan contando lo que saben en cada momento.
Tony,
pero eso
pues,
no se
pues algo falla porque lo último que sabemos es que en el mes de mayo intentaremos jugar el clásico en el Camp Nou. Y no vamos a jugar.
No, eso seguro que no.
Tengo ganas yo. Vosotros, si tengo una gana ya...
Héctor Pessoa ha estado sensacional.
No, no, brillante. Masterclass de dos minutos de los silencios.
Tengo que quedarme con estos temas. Ahora un profesor
que lo... Sería un tema al camp.
Los silencios...
Forman parte del mensaje. Ah, os lo digo en serio.
Es peor.
Mirad, hay gente ya comiendo. Me está viniendo el olor. Sí, sí. Me está pillando el hambre. Pero tengo que decir una cosa, porque ayer Deco dijo una cosa que todo el mundo dice, no, ha cerrado la puerta a Neymar. Yo no me parece que les
habló muy
rato en la puerta.
Habló muy bien. Me gustó mucho lo que dijo y sobre todo cómo lo dijo.
Como creo que tampoco tiene mucho recorrido, veremos los próximos días, semanas, si lo tiene o no, y entonces lo debatiremos aquí, pero pues saberlo. Tony, ¿traerías a Neymar y o a Messi?
Lo de Messi no me lo plantees porque es que es inviable.
No, pero da igual. Imagínate que fuera real.
A Messi, por supuesto.
¿Sí?
Yo a Messi.
Yo también.
Hombre, por favor. Y para hacer un last dance en el Camp Nou, bueno, ese día vamos a llorar todos.
Yo también.
Por favor, que sea posible. Es que me pondría de rodillas ante la junta directiva y ante Messi para que eso sea posible.
Sería uno de los momentos más bonitos de la historia del Fútbol Club Barcelona.
Por favor.
Sería precioso.
Sin ninguna duda. Desde ese punto de vista, del punto de vista del last dance.
Pues ese segundo... Ah.
Pero digo porque... O sea, no porque nos haya ayudado deportivamente.
Bueno, no fichar a Messi para que juegue en el Barça, sino que Messi venga a despedirse y a jugar con el Barça, que se merece despedir.
Si la pregunta es... Si juega unos minutos... Si juega unos minutos...
No me hagas trampa. No, para el Gamper no. No me hagas trampa.
No.
Ficharías...
Ha sacado un tema en el último momento. Qué tela, ¿eh? Vamos a tener que hablar
sobre
el próximo.
Yo le dejaría competir. ¿Tú te imaginas a Lamine Yamal con Messi ahí en medio y Rafinha por la izquierda? Sería una locura. Una locura. El señor Lewandowski, que espere un poquito.
Que venga
a falsa
una
9.
Última.
Neymar lo descartamos, ¿no? Entiendo que no.
A ver, yo soy de los que pega madrugones para ver la Liga Americana, ¿vale? Pero auténticos madrugones. Te aseguro que Messi en el Barça actual sería una maravilla.
¿Y Neymar?
No, ¿eh?
Pero porque lo quiero
tanto. O sea, un partido de homenaje, pero no
lo quiero tanto, Leo, tanto que no quiero, pero ni correr más nervioso que un silbido hacia su persona, porque la edad no perdona y Leo Messi es Leo Messi, pero también es las circunstancias. Yo creo que para que se despida, para que juegue un partido, ¿verdad? Por favor, solo hay que firmar. Se lo merece y además creo que el juez también se lo merece. Sí. Pero para ficharlo, como. Yo creo que tú...
Yo no, Dios.
Ni a Neymar, ni a Messi, ni a Kubala.
Creo que mejor dicho, o sea, más específico, perfecto. Yo estoy con la presidenta Gaspar. Semi, ¿nos podemos comer, no? ¿Algo? ¿Sí?
¿Cómo que algo?
¿Qué está pidiendo la gente hoy para... Sí, para... ¿Qué nos recomiendas hoy para comer?
Kobe.
¿Kobe?
Sí, hoy vamos a comer carne de Kobe.
Mal no vamos a comer, ¿eh?
Muy bueno.
Mal no vamos a comer. Lo dejamos aquí, 0-1, la semana que viene la vuelta. Espero que nos toque ¿quién ganó?
Lilo
o Dorsedo 1-1, ¿no?
1-1,
nos da igual, ¿no? Lilo, Dortmund.
Bueno, primero vamos a pasar contra Benfica.
Sí, que no nos da igual. Qué lindo, hombre.
El Lilo.
Da igual. Me da igual. 31 de mayo, Madrid, espéranos que venimos.
Y si no están allí.
Supera este final. Señores, señoras, visca el Barça y visca Cataluña.